Quisiera que meditáramos en algunos versículos, principalmente de Hebreos hasta Apocalipsis, que la Biblia también nos presenta con respecto a la sangre y que quedaron en mi corazón que quería compartir con ustedes. Vamos a orar, que el Señor nos bendiga. Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad de abrir las Escrituras y rogamos, Señor, que tú edifiques la iglesia a través de tu santa palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí juntos y ahora y aún esta noche preparar la iglesia para el domingo. Oro también para que tú bendigas los servicios de nuestra iglesia este domingo y nos bendigas, me ayudes, me des de tu gracia, Señor, para predicar allá en la iglesia del pastor César en la mañana. Bendiga nuestro regreso y podamos estar aquí y nos visites en la noche también. Y sé con nuestra iglesia, sé con nosotros, Señor, nos encomendamos a ti. Ahora háblanos a través de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. El primer versículo, hermanos, que es Hebreos 10:29, que se mencionó varias veces y tiene que ver con el respeto que debemos tener a la sangre del Señor. Mire, por favor, en Hebreos 10:29 dice así: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Bueno, creo que se habló de este pasaje, pero tener por inmunda, creo que era el pastor Josué que decía, tenerlo como algo inmundo, algo no despreciable, la sangre del pacto en la cual fue santificado. Aquí hay una realidad, amados hermanos, que la sangre santifica. ¿Amén? Santifica, purifica. Cuando una persona viene a Cristo, la Biblia nos dice que al aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, es salvo, nace de nuevo. Pero hay diferentes obras espirituales, obras de la salvación que se llevan a cabo en el recién convertido. Encontramos la justificación, que es declarado justo, la adopción, el hecho de que viene a formar parte de la familia del Señor, la redención, es que es comprado por el Señor y ahora le pertenece. Tenemos la santificación, el hecho de que el Señor lo separa del pecado y lo limpia del pecado. Cristo es todo eso para nosotros, dice 1 Corintios capítulo 1 y versículo 31. Entonces la sangre de Cristo tiene una obra en nuestras vidas de santificarnos. Y tenerla por inmunda, si vemos en el contexto de Hebreos 10, es esta expresión de versículo 26, dice, si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si pecáremos voluntariamente, es una actitud de decir, yo también lo voy a hacer, no importa que Dios me salvó, no importa que Dios me ha santificado o soy un hijo del Señor. Es, y va de la mano con pisotear al Hijo de Dios, como dice ahí el versículo 29. El que pisoteare al Hijo de Dios. ¿Se puede pisotear al Hijo de Dios? ¿Se puede hollar, se puede despreciar a Cristo con una actitud de pecado deliberado? Hoy en día el pecado deliberado, porque dice ahí, si pecaremos voluntariamente. O sea, hay una expresión que hemos escuchado, ¿verdad?, en nuestras clases en el pasado, es un pecado de mano alzada, se dice en inglés a high-handed sin, es decir, un pecado, yo lo voy a hacer. Y viene de la expresión cuando Dios sacó, dice la Biblia, y dice nuestra Biblia, en Reina Valera, que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo sacó con mano alzada. Con mano alzada, con todo vigor, con todo poder. Pues puede haber una actitud de pecado así, con mano alzada. Deliberado, es la expresión, o voluntariamente. Sé que está mal, veo en la Biblia que está mal, pero no me quiero arrepentir de eso. No me voy a arrepentir de eso. Dice el Señor, estás pisoteando al Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios murió por ti, para librarte del pecado. Estás teniendo como cualquier cosa la sangre de Cristo que te ha santificado. Estamos hablando a los cristianos. ¿Sabe qué es una tristeza, hermanos? Es una tristeza al leer algunos comentaristas de cómo interpretan el libro de Hebreos. Y dicen que estas cosas, por ejemplo, acciones deliberadas, y que, porque el libro de Hebreos habla, vemos como apostasía y cuánto mayor castigo el que pisoteare, o como dice, ¿verdad? Como dice en Hebreos capítulo 6 esa frase cuando dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces lo que algunos comentaristas dicen y algunos teólogos es que el escritor de Hebreos está hablando a judíos que no son salvos, pero que están exponiéndose a la verdad y que ellos finalmente rechazan la verdad a la que se están exponiendo. En pocas palabras, lo que están diciendo es que no es un libro dirigido a creyentes, a personas salvas. Y con tan solo esa posición en la interpretación, le dan vuelta a pasajes que son difíciles de aceptar en el sistema teológico de pensamiento, porque, ¿qué pasa cuando dice, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios? ¿Tuviere por inmunda la sangre del pacto? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pasajes como dice ahí mismo en Hebreos 10, dice, el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. O es que se refiere a personas judías que fueron expuestas al Evangelio, estuvieron tan cerca, pero finalmente no quisieron nada con Cristo. No, 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 no. Yo estaba leyendo unos comentaristas, ahora que preparé el mensaje principalmente de, ¿cuál era? En Hebreos 10, precisamente, de este pasaje. ¿Se acuerdan que lo predicamos el domingo en la mañana? Teniendo libertad para entrar. Hay un libro muy bueno, un comentarista muy bueno, tan bueno es que se me olvidó ya su nombre. ¿Verdad? Pero me acuerdo que es un libro azulito. Ahí lo tengo, del libro de Hebreos, muy bueno. Y también tengo un libro de comentario de Hebreos de John MacArthur. A lo mejor han escuchado mucho de John MacArthur. Pues John MacArthur tiene esa posición. ¿Sí? Hay un calvinismo ahí, ¿verdad? Que es difícil aceptar, ¿verdad? El hecho de lo que es la apostasía por una persona que en su voluntad resiste al Señor. Finalmente muchos, y yo sé que la palabra de Dios, yo creo en la soberanía del Señor. Y hay cosas a veces que son enigmáticas, ¿verdad? Pero Dios ha soberanamente decidido darle libre albedrío al hombre. Y ninguna persona se puede convertir si Dios no le atrae. Eso es una realidad. Si Dios no le convence. Pero finalmente una persona puede resistir, como dice aquí, afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, hay pasajes que claramente muestran que el libro de Hebreos está dirigido a creyentes. Mire, por favor, Hebreos 3, con su servidor. Hebreos capítulo 3. Y versículo 1. Dice, por tanto, ¿qué dice? Hermanos santos, participantes de qué? Del llamamiento celestial. Todo eso dice, no, son judíos, pues son hermanos. Eran los hebreos ya escribiéndole a los hebreos. ¿Sí? Ahora, es interesante porque se llama epístola a los hebreos precisamente porque habla del pacto de los hebreos y cómo se cumple en el nuevo pacto. Pero los creyentes también formamos parte de ese pacto. O sea, para nosotros fueron también todos esos sacrificios. Ya dijimos que hay un plan eterno. Era un misterio que estaba oculto. Y ahora en Cristo, nosotros no tiramos por la borda todos esos sacrificios. Entonces, este libro es para nosotros, hermanos. Mire, Hebreos 10, 10. Ah, no, aquí, ah, no. No, sí. Las primeras frases de este versículo dice, así que hermanos, teniendo ¿qué? ¿Libertad para qué? ¿Quién tiene libertad para entrar en el lugar santísimo? Pues los creyentes. Ahora, ¿cómo lo leen? Ah, es que el judío, si acepta a Cristo, pudiera entrar al lugar santísimo. Pero como no lo acepta, entonces, no, no. Es una realidad. Los creyentes podemos pecar voluntariamente después de haber conocido la verdad. Y pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre en la cual hemos sido santificados. Y hacer afrenta al Espíritu de gracia. O sea, ¿el Espíritu de gracia qué hace? Él nos anhela, ¿cómo? Celosamente, hacer afrenta, no escuchar al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está tratando con algún pecado en nuestras vidas y llega el momento en que nuestros oídos se cierran al Espíritu Santo. Y la conciencia, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué pasa con la conciencia? ¿Se puede cauterizar? Al punto que podemos vivir muy tranquilos, viviendo una vida cristiana, religiosa, pero con una comunión con Dios rota. Yo creo que en ese grupo estarán aquellos que dice la Biblia, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo le puedo preguntar, y me pregunto yo también, ¿usted ahorita mismo está haciendo la voluntad de Dios, de su Padre, de Cristo, del Padre que está en los cielos? ¿Usted está haciendo la voluntad de Dios? ¿Hay una área en su vida en la cual usted está fuera de la voluntad de Dios? ¿Hay un pecado secreto? ¿Hay un pecado que usted no ha confesado o no quiere reconocer? ¿O sabe que es pecado, pero sencillamente tal vez se ha establecido ya en una condición o posición donde dice, no, yo no? Y de alguna manera se está agarrando, de alguna manera, de la gracia de Dios para que, buscando justificar, o por lo menos que Dios le ayude en medio de eso, en el sentido de como que si Dios justificase nuestras vidas. Eso lo enseña la palabra de Dios como una condición de aquellos que están predicando otro evangelio. Aquellos que convierten, ¿se acuerdan lo que dice? En libertinaje, ¿qué cosa? La gracia de nuestro Dios. Así dice en Judas capítulo 1 y versículo 4. Y también en Gálatas, mire Gálatas capítulo 1, cuando habla de otro evangelio. ¿Sí? Ahora, esto yo sé que puede sonar como, bueno, pastores, ya es un regaño, ¿no? No, lo que quiero que usted vea es que la sangre de Cristo puede librarnos. Puede librarnos. Gálatas 1, mire por favor, versículo 6. Gálatas 1, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio, ¿sí?, de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pero la frase aquí, hermanos, en este versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pues que Dios nos ayude. Bueno, te regresando a Hebreos, hermanos, 10, ahí está. Dios nos guarde de tener por inmunda la sangre. Ahora, Hebreos 11, 28. Mire, otro aspecto de esto. Hablamos de la Pascua, ¿se acuerda? Y hablamos de la, así dice la Biblia, aspersión de la sangre. Hebreos 11, 28, mire cómo dice. Por la fe, ¿quién es? Moisés. ¿Qué hizo Moisés por la fe? Celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Entonces, ¿qué se requiere para la aplicación y la aspersión de la sangre en una vida? Debe ser por la fe. ¿Realmente la sangre purifica? Sí, por la fe. ¿Amén? ¿Es obediencia? Por la fe. Muy bien, otro pasaje, Hebreos 12, 4. Hebreos 12, 4. Aquí es un poquito diferente, pero es importante también tenerlo presente. Aquí no habla de la sangre de Cristo, pero habla de el creyente en Hebreos versículo 4. En el Hebreos 12, versículo 4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Qué significaría ahí hasta la sangre? Pues hasta la muerte, ¿no? Combatiendo contra el pecado. Amados hermanos, ¿estaríamos nosotros dispuestos a dar nuestra vida con tal de no ser forzados a pecar contra Dios? ¿Qué tal si un día nos preguntan si vamos a blasfemar a Cristo? ¿Estamos dispuestos a eso? Las experiencias que los hermanos, ¿verdad?, de Rusia nos han mencionado, pues la verdad, ellos tuvieron que salir huyendo porque, sencillamente por hablar lo que ellos creían era la palabra del Señor, que era incorrecta esa guerra que están haciendo en su país. Lo perdieron todo, sus tierras, todo. Gracias a Dios están vivos, no han sufrido hasta la sangre. Pero hermanos, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Y es triste a veces que, lo que sí es triste es que tomamos a veces a la ligera el pecado y lo justificamos. Cuando el Señor dice, ¿no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra él? Pecado, contra el pecado. Pero bien, Hebreos 12, 24, otro pasaje, hermanos. Lo leíamos y lo dijimos hace una semana y media, el domingo que comenzamos, no este domingo pasado, sino antepasado. Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y decíamos, habla mejor que Abel. Gracias a Dios por esa sangre, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Hebreos 13 y versículo 11. Aquí vamos a encontrar por lo menos tres versículos en donde se menciona la sangre, dos veces refiriéndose a la sangre de Cristo y una vez refiriéndose a la sangre de los animales. Hebreos 13, 11. ¿Está ahí conmigo? Dice, voy a leer desde el 10. Mire cómo dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. El sacrificio por el pecado, ¿sí?, se inmolaba, pero después se tomaban elementos de sangre y se sacaban fuera del campamento. Y como dice aquí, son quemados fuera del campamento. Mire Levítico, vamos a Levítico 24. Levítico 4, discúlpenme. Aquí habla en el versículo 1 de Levítico 4. ¿Está ahí conmigo, hermanos? Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote pecare, mire el versículo 13, si toda la congregación de Israel hubiere errado, versículo 22, cuando pecare un jefe, versículo 27 de Levítico 4, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, se tenía que ofrecer la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado. ¿Ok? Versículo, ¿dónde está? Bueno, quiero que vean, para no abundar mucho en esto, mire el versículo 11 de Levítico 4. Dice: la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro, sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas, será quemado. Entonces, este sacrificio por el pecado tenía que ser quemado, ¿dónde? Fuera del campamento. Fuera del campamento. Es interesante que el sacrificio de Cristo no solamente fue un sacrificio de olor grato, como un sacrificio de holocausto, una ofrenda de paz, una ofrenda de oblación, pero también fue un sacrificio por el pecado y un sacrificio por la culpa, que son las cinco ofrendas que encontramos en el libro de Levítico. Pero en forma particular, el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 13, hace esa tipología o esa comparación, hablando de que Cristo fue sacrificado o fue inmolado fuera del campamento por nosotros. Y efectivamente, fuera de Jerusalén, en el Gólgota, fue inmolado. Y miren, aquí Hebreos 13:11 con su servidor dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, ahí está la comparación, ¿no es cierto? ¿Para qué? Santificar al pueblo, pero ¿mediante qué? Su propia sangre padeció, ¿qué cosa? Fuera de la puerta. Cristo es nuestro sacrificio por el pecado, por su propia sangre. Entonces, ¿a qué nos insta el escritor de Hebreos en el versículo 13? ¿A qué, entiendo lo que digo cuando dice a qué nos insta, a qué nos invita? ¿Qué dice? Salgamos pues. ¿A dónde, hermanos? No, vean antes de eso. Salgamos pues, ¿a dónde? A él. Fuera del campamento, llevando su vituperio, llevando su sufrimiento. Él sufrió por nuestro pecado. Y ahora resulta que nosotros, se predica un evangelio donde dice: ya Cristo murió, yo le continúo en el pecado. No. Llevemos su vituperio. pero vayamos a Él. Y otra vez, así como en Hebreos 10:29 leíamos, en la cual fue santificado, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre en la cual fue santificado? Aquí nos dice el versículo 12, también Jesús, ¿para qué? Santificar al pueblo mediante ¿qué? Su propia sangre. La sangre tiene poder santificador, hermanos. Hay que salir. ¿A dónde? Fuera del campamento. Segunda de Corintios 6. Salid de en medio de ellos, dice el Señor. Hay que salir fuera. Hay que... No hay tal cosa como buscar, como tratar de tener limpieza y perdón del pecado continuando nuestro pecado. Hay que salir fuera. Hay que ir a Él. Su sangre tiene poder para limpiarnos. Mire Hebreos 13:20, que es un tremendo pasaje, hermanos. Y el 21 nos habla que es la obra de Dios. No es nuestra obra. Los creyentes en los cielos, en el Apocalipsis 7 dice, y con tu sangre nos has, le decían a Juan, y han emblanquecido sus ropas. ¿Con qué? Con la sangre del Cordero. Y mire Hebreos 13:20, ¿está ahí conmigo? Dice, y el Dios de paz, es una obra de Dios. Empieza, el Dios de paz. Es la misma frase de 1 Tesalonicenses 5:23, creo que así comienza, ¿no? No dice, y el mismo Dios de paz, así comienza. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues ahora comienza y dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. En base a ese sacrificio que fue acepto y ese Salvador que fue resucitado, dice, resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Dice, ¿por qué? Por la sangre del pacto. ¿Qué clase de pacto? Eterno. Por la sangre del pacto eterno. Versículo 21, ¿qué dice? Os haga aptos en toda buena, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el que santifica? El Dios de paz. ¿Con qué santifica? Con su sangre. ¿En base a qué poder? El poder de la resurrección. El poder de la muerte de Cristo. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que resucitó nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Por la sangre del pacto eterno os haga aptos. Para que hacer su voluntad. Salgamos fuera, hermanos. La sangre está disponible allí, no para justificarnos de nuestros pecados, no para pecar voluntariamente, sino para limpiarnos. ¿Amén? Ahí está esa sangre disponible. Mire, 1 Pedro 1:2, otro pasaje, que una frasecita nada más, allí pequeña, pero significativa. 1 Pedro, voy a leer desde el 1, bueno, desde el 2, porque está hablando Pedro le está escribiendo a los expatriados de la dispersión. Son cristianos. Y dice el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Inclusive hablamos de una elección. Elegidos en Él, ¿se acuerdan? Para santificación. Dice, no dice Efesios, no dice elegidos, dice el cual nos escogió en Él para, ay, ¿cómo dice? Santificarnos o algo, para santificación. Pero aquí mire cómo dice, elegido según la presciencia de Dios Padre. ¿Me está siguiendo? 1 Pedro 1, 2. ¿En qué? En santificación del Espíritu. ¿Para qué? obedecer. ¿Y luego qué dice? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Aquí vemos una, en ese pasaje Pedro está diciendo, para obedecer. ¿Pero cómo obedecer? Pues rociado con la sangre. ¿Se acuerdan el pasaje de Éxodo 24 cuando se separó la sangre y se puso en unos tazones y se ungió o se el libro dice que eran las demandas de la ley o los mandatos de la ley? ¿Y qué dijo el pueblo? Haremos conforme a todo lo que Dios dice. Y entonces Moisés tomó de la sangre y ¿qué? Roció sobre quién. Sobre el pueblo. Nosotros no podemos obedecer a menos que la sangre nos capacite. La obra de Dios para santificarnos. Así que hermanos, mire, si usted y yo no nos rendimos a Dios o nos queremos nosotros decir, no, es que no es posible, yo, la vida que yo llevar, no, y, o queremos justificar nuestro pecado, estamos teniendo por inmunda la sangre. Porque la sangre está disponible y está para rociarnos. Y como nos lo dice primera de Juan, nos lo dice claramente. Ahora el siguiente pasaje es primera de Pedro 1:19, que ya lo sabemos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. También la sangre de Cristo, yo les predicaba el miércoles pasado, ¿no? ¿Sí? Que él, vean 1 de Pedro 1:18 y ahorita pasamos a 1 de Juan. Pero 1 de Pedro 1:18 para que usted recuerde, sabiendo que fuisteis, ¿qué? ¿Rescatados de qué? Vuestra vana manera de vivir. Ahora, ¿cuál es el contexto de 1 de Pedro 1? Y comienza desde el versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre. Y no es primera de Pedro que nos dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es que santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así termina el 16 y luego el 17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Tú dices que Dios es tu Padre, lo invocas como tu Padre, pues condúcete en temor todo el tiempo de tu peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. No, la gracia de Dios y la sangre de Cristo no es para justificar nuestra vida de pecado, es para sacarnos de nuestra vida de pecado. Aquel que dice, no, pues yo estoy en mi pecado, pero gracias a Dios yo le pedí al Señor y ay, su sangre. No, es para eso, no es usarlo como un una excusa, una licencia para pecar. Aquí está, mire, licencia para matar, licencia para pecar. O continuar en el pecado y, ay, bueno, Señor, otra vez, pero mira, y bueno, le pedimos perdón para que nos, y confesamos nuestros pecados, pero sin arrepentimiento. No, la sangre de Jesucristo puede limpiarnos. Mire, primero de Juan 1:7. Y creo que una vez en una de sus oraciones, nuestro hermano Benito lo mencionaba, esto que realmente dice aquí. ¿Cuándo nos limpia la sangre de Jesucristo, su Hijo? Cuando tenemos comunión. Ahora, ¿cómo está eso? Bueno, inclusive veamos el contexto, primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y ¿qué? Y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos, versículo 6, que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué cosa? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos ¿en qué? En luz. Como Él está en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia. ¿Cuándo nos limpia esa sangre? Cuando buscamos tener esa comunión los unos con los otros. ¿Quién sería? ¿Quién se refiere aquí? Si andamos en luz, como Él está en luz. ¿Quién es Él allí? Es Dios. Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, ¿no es cierto? Si yo ando en luz y yo digo, Señor, yo quiero andar en luz. Yo quiero estar bien contigo. Señor, yo me arrepiento. Y es, Él es el que nos concede el arrepentimiento. Pero si yo me resisto, no estoy en comunión con Él. Y su sangre no me limpia. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿De qué, hermanos? ¿De qué nos limpia? No de algunos, de todo pecado. Por eso el cristiano, no estoy diciendo que el cristiano ya nunca peca, pero el cristiano puede tener victoria sobre todo pecado. Yo sé que podemos creer, tenemos tendencias y tenemos, y no es para justificarnos, pero tenemos que salir fuera y salir a Él. Salgamos a Él. Amén. Señor, por favor, límpiame. Límpiame. Bien. Y hermanos, concluyo esta noche rápidamente con algunas frases de Apocalipsis. Mire, Apocalipsis 1:5. Gracias a Dios por estos versículos. Se leyó en esta semana, pero ahí está. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén, hermanos. Nos lavó. Y así manifiesta su amor, ¿no es cierto? No es que Dios quiere hacerte la vida difícil pidiéndote esto, que no haga. No, es porque te ama y te puede limpiar con su sangre. Capítulo 5, versículo 9, que leíamos en Apocalipsis. Capítulo 5, versículo 9. Dice así: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo, como dice, para Dios. Fíjense esas frases. ¿Nos has redimido para quién?
Para Dios.
Para Dios. Nos has comprado. Como decía, creo que el hermano Luis daba testimonio el otro día, ¿no? Cuando dice ese versículo. Hoy, ¿cómo dice? Porque habéis sido comprados, ¿por qué? Por sangre. Así dice, ¿no?
Por precio.
Por precio. Bueno, no dice por sangre, pero dice por precio. El precio de su vida, el precio de su sangre. Y aquí dice: nos has redimido, con tu sangre nos has redimido. ¿Para quién? Para Dios. ¿De quién somos ahora, hermano? De Dios. Bueno, otro versículo, por favor. Mire, el capítulo. ¿Dónde está esta frase? Ahorita lo voy a encontrar. Vamos al capítulo 7 y versículo 14, por favor. Capítulo 7, versículo 14. ¿Lo tienen? Lo acabo yo de mencionar, ¿verdad? Dice: y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es una sangre roja que emblanquece. Amén. Limpia. Le cantamos a nuestros niños, ¿verdad? Pecado negro encontró Jesús en mi corazón. Su sangre ya lo lavó, cual nieve ya lo dejó. En su palabra yo veo que al. ¿Qué? 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 Que al cielo fue a preparar eterna mansión para aquellos que al mundo vino a salvar. Pecado negro encontró Jesús. Y ese corito es el libro sin palabras. ¿Han escuchado el libro sin palabras? Es una página negra. Pecado negro encontró Jesús en mi corazón. Y luego le da vuelta a la página y una página blanca. Roja. Su sangre ya lo lavó, cual nieve, ya lo dejó en una página blanca. En su palabra yo veo que al cielo fue a preparar eterna mansión para aquellos. Y creo que después es una página verde que habla del fruto. Y al final una página dorada que habla de la, del cielo. Ese se llama, es el libro sin palabras que se usa para testificarle a los niños acerca de la salvación. Bueno, gracias a Dios por su sangre que lamba, limpia y emblanquece. Amén, hermanos. Bueno, debo concluir. ¿Dónde está? Capítulo 12 de Apocalipsis, este pasaje. Dice así. Voy al versículo 10. Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, refiriéndose a Satanás, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Nuestros hermanos, le han vencido. ¿A quién han vencido? Al acusador. ¿Cómo le han vencido? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Le han vencido por medio de la sangre. Bueno, vaya conmigo y terminemos capítulo 19, versículo 13. Otras expresiones, se usa 19 veces la palabra sangre en el libro de Apocalipsis, a veces se refiere a la sangre de los mártires, a veces, pero aquí vean a uno que vino, vendrá, y sus vestidos, capítulo 19, versículo 13, dice, voy a leer desde el 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Oh, hermanos, este es un Salvador victorioso, muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa, ¿qué dice? Teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Una ropa teñida en sangre. Y probablemente puede ser una referencia a la sangre del juicio sobre, pero puede ser también que él pisó ese lagar solo y fue salpicado. Es su sangre, hermanos, su sangre. Gracias a Dios, amados hermanos, porque esta sangre, como hemos meditado toda esta semana, es una sangre real y está disponible para nosotros. Salgamos fuera a él para ser limpiados con su sangre. No la tomemos, no la tengamos por inmunda. No. Puestos de pie, amados hermanos, gracias por su tiempo y gracias a Dios por poder estar en la casa del Señor en esta noche. Oremos a nuestro Dios, por favor. Padre celestial, te damos muchas gracias por una vez más meditar en esta preciosa sangre. Es su sangre tan preciosa. Oh, sí, Señor, gracias. Con su sangre tan preciosa. Hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. ¿Has hallado en Cristo salvación por la sangre que Él derramó? Gracias, Señor. Ayúdanos a tener en alta estima esta sangre que tú derramaste, tu muerte, Señor, para limpiar nuestras vidas, lavar nuestros pecados, santificarnos, para ser liberados de nuestra vana manera de vivir y que nuestras vidas puedan ser un trofeo de tu gracia, unas vidas emblanquecidas con la sangre del Cordero. Señor, límpianos, porque hay cosas en nuestras vidas muy, muy arraigadas, que solamente tu sangre y solamente la obra de la expiación de la muerte de Cristo puede limpiar, purificar, puede sanar en nosotros, Señor. Danos victoria, tú el que resucitaste, oh Dios, como dice tu palabra, el mismo Dios, o el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos para toda buena obra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Señor, nosotros no podemos. Podemos vencer por tu sangre. Ayúdanos a salir a ella, a clamar por su limpieza. Te pido, Señor, hay algo que necesitamos ser limpiados, hay algo que debemos arrepentirnos, Señor. Que esta noche tú nos hayas con claridad mostrado. Y limpia, purifica, por favor, Señor. ¿Qué cosa hay en nuestra vida que necesitamos el perdón, la sanidad del Señor? Sigan orando, hermanos. ¿Hay algún pecado en tu vida que tienes que confesar delante del Señor? No esperes más, hermano. Ahí está la sangre. No la tengas por inmunda como cualquier cosa. Te puede perdonar, te puede limpiar, te puede liberar, te puede santificar. Dile al Señor: Señor, libérame de este pecado en mi vida y dame victoria por tu sangre. Que el Espíritu Santo te haga ver en tu vida y en la mía, nos haga ver, traiga conciencia ese pecado, nos convenza de pecado, nos convenza de justicia y nos convenza de juicio. Y que nos limpie, nos limpie. Oh Padre Celestial, aquí estamos pidiéndote tu ayuda. Porque tal vez estamos acostumbrados a una determinada manera de vivir. Y tal vez justificándonos cuando tu sangre nos puede perdonar y nos puede limpiar. Ayúdanos. En Cristo te lo pedimos. Amén.